Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Alfredo Leyva, más conocido como Pío Leyva, fue un cantante y compositor cubano de música tradicional y autor de la canción que estamos escuchando, titulada El Mentiroso. Formó parte del Buenavista Social Club y fue uno de los exponentes del llamado Son Montuno.
Exportará pimiento, mini pimiento y jitomate cherry a Canadá. El incremento de ideaciones suicidas y suicidios consumados son alarmantes en la región. Preparan la segunda distribución de cartillas Alerta Amber en este municipio. La prostitución es una explotación sexual y una denigración a los derechos humanos. Jalisco, en el lugar 28 en el cumplimiento del índice de responsabilidad educativa. Llaman autoridades a algo más que 24 horas sin tabaco. Por primera vez se instalará una urna para votar en hospitales. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de recipientes y plantas de ornato para interiores y exteriores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Colotlán. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en el micrófono Lupita Arceo y les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y, por supuesto, Ana Cristina Pinedo. Les enviamos un cordial saludo a quienes apenas nos están sintonizando y les recordamos nuestras líneas telefónicas 99242-33 o bien el 01-800-701-9999. Puede usted comunicarse y, por supuesto, darnos su opinión con relación a los temas que vamos a estar manejando el día de hoy o bien alguna otra situación que usted guste comentarnos. Vamos a comenzar con los detalles de esta información. El proyecto del Agroparque de Colotlán surgió con la intención de generar empleo y de que por primera vez en este municipio el ámbito agrícola y básicamente la cultura protegida fuera un detonante del desarrollo económico del pueblo. Después de los avances de comercialización y certificación que se ha tenido, este año planean exportar su segunda producción a Canadá. Así lo explica el gerente del lugar, el ingeniero Jesús Rodríguez.
Este año, ya como consecuencia del anterior, aprendimos varias cosas y tuvimos la propuesta, ahora a diferencia del año pasado que solo fue pepino, de introducir aquí en Colotlán el asunto del cultivo de jitomate para ensaladas, que le llaman en Estados Unidos cherry. Lo que está viendo allá al fondo son pimientos de tres colores, son mini pimientos, son chiles pimientos, pero minis. Entonces esos nos lo están pidiendo para exportación a Canadá y es el convenio que tenemos ahorita vigente.
Además de la exportación y atendiendo otro de los objetivos que persiguen, sembraron pepino y jitomate saladet para atender la demanda local, una producción que también tienen ya comprometida, señaló.
En primera instancia queríamos hacer un convenio de una hectárea también. Sin embargo, con la experiencia del año pasado, parte de la población de Colotlán se quedó ahora sí que impuesta a poder consumir los productos de aquí del agroparque y optamos por producir para Colotlán jitomate, saladet, el que se consume aquí. Optamos por producir pepino, pues básicamente es pepino y jitomate y unas hortalizas de campo abierto, que esas las tenemos en la parte posterior del invernadero. Pero eso sería para atender mercado local, independientemente de la hectárea y media que es para exportación.
El agroparque les ha permitido potencializar el recurso de agua y suelo, producir hortalizas de buena calidad para atender tanto la demanda local, nacional como internacional, pero además establecer convenios con los cuales se garantice un ahorro al consumidor final de estos productos.
Con algunos de los comerciantes locales, de los que más venden aquí en Colotlán, el convenio es de que nosotros le vendemos barato para que él le maneje un precio barato al consumidor. Si bien nosotros no podemos, o sería a lo mejor una posición que no podíamos ahorita tener, el estar vendiendo directamente al público por la lejanía que tiene el agroparque respecto a la comunidad, sí podíamos tener un intermediario que nos estuviera vendiendo los productos, en este caso un comerciante de aquí de la localidad, pero en el entendido de que le vamos a estar vendiendo barato y él va a transmitir ese ahorro al consumidor para que el asunto de la labor social del agroparque respecto a la comunidad se refleje en los precios bajos.
La producción de media hectárea vigente es insuficiente para la necesidad local. Rodríguez Castro considera que de omitir la exportación, con las 2 hectáreas que tienen en el agroparque, atenderían apenas el 80% del mercado en Colotlán.
si hubiéramos puesto un proyecto solamente de mercado local, apenas estaríamos atendiendo como el 80% de la comunidad de Colotlán sin considerar las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad de Colotlán y sus alrededores está en condiciones de recibir toda la producción del agroparque de una manera bien planeada, ¿no? O sea, no nos podríamos poner a producir solamente puro jitomate porque entonces sí saturaríamos el mercado. Pero si la comunidad demanda, por ejemplo, pepinos, demanda jitomates, demanda chiles de diferentes especies, entonces el agroparque puede estratificar su producción de tal manera que atienda toda la cuestión de la hortaliza dentro de la comunidad.
La prioridad, finalizó, es continuar con los convenios de exportación, porque ello permitirá fortalecer financieramente el agroparque y continuar consolidando los objetivos que persiguen con la apertura de un proyecto de esta índole, puntualizó. Pues estos son algunos de los avances que se ha tenido ya con este proyecto que está funcionando hace poco más de un año, no recuerdo en este momento cuánto, pero bueno, esta ya sería la segunda producción y esta en esta ocasión será para Canadá, que se exportará el pimiento, el mini pimiento y el jitomate cherry que están en este momento o que sembraron y que están a la espera de cosechar. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar, el incremento de ideaciones suicidas y suicidios consumados son alarmantes en la región. La prostitución es una explotación sexual y una denigración a los derechos humanos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 1 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Luz, Íñigo y Justino. En 1926 nace la actriz estadounidense Marilyn Monroe, considerada una de las mujeres más sensuales de todos los tiempos. Actúa en films como Los caballeros las prefieren rubias y Eva al desnudo. Muere presuntamente de una sobredosis de somníferos el 5 de agosto de 1962. En 1988, los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan y la URSS, Mikhail Gorbachev, ratifican en Moscú el acuerdo para la eliminación de misiles de alcance intermedio y 2 años después, George Bush y Gorbachev firman en Washington un pacto para eliminar un 30% de los arsenales nucleares. 2 de junio, festejará su santoral Blandina, Domingo y Erasmo. En 1891 se inauguró en Guadalajara el Mercado Corona, construido en la antigua Plaza de Venegas, lugar que fue de los dominicos de Santa María de Gracia y luego hospital y cementerio de los religiosos betlemitas, que de ahí marcharon al Hospital de Belén. El proyecto del Mercado Corona fue obra de José María Gómez y estuvo a cargo de la obra el ingeniero Ambrosio Ulloa. En 1896, el físico italiano Guillermo Marconi obtiene en Londres la patente del telégrafo sin hilos, precursor de la radiodifusión de largo alcance. Nace el 25 de abril de 1874 y muere el 20 de julio
de 1967. Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 20 centavos y se vende a 20 pesos con 43 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 92 centavos y se vende a 24 pesos con 36 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
We'll be right back.
Estamos de regreso en Señal Informativa. A pesar de las distintas estrategias, los suicidios e intentos o ideaciones de los mismos se han vuelto más frecuentes en la zona. Gonzalo Vela ya se encuentra en cabina para ampliarnos esta información. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que en los últimos años los suicidios son un tema que preocupa y ocupa a las autoridades competentes. En el caso de Colotlán, en el caso del hospital de primer contacto de Colotlán, no se escatima en la prevención. Sin embargo, estos se siguen presentando y es algo alarmante en la región, comenta Jazmín Anayeli Valdés Pérez, coordinadora del área de salud mental del hospital de Colotlán.
Lo más frecuente que nos llega, pues, son trastornos de depresión, de ansiedad, con lo que son adolescentes, problemas de conducta, con los niños igual a veces también problemas de conducta. Es como lo más frecuente por lo que nos refieren. Y una parte muy importante y que de cierta forma es alarmante para nuestra región son los casos de suicidio, que de repente también aquí nosotros nos percatamos de algunos de ellos. Se les brinda la atención y pues ya, el manejo.
¿Tienen pacientes ustedes que se hayan suicidado o que hayan intentado suicidarse?
Que se hayan suicidado, que se haya logrado el acto como tal, hasta el momento en mi experiencia, no. Pero sí he atendido varios pacientes con intentos suicidas, así como algunos de nuestros pacientes tienen, a lo mejor no el intento, pero sí presentan la ideación o el pensamiento suicida.
Quienes más acuden a solicitar el servicio de psicología son las mujeres, pero en el caso de personas con conductas suicidas es muy parejo, puntualizó Valdés Pérez.
Quien de repente se acerca un poquito más con nosotros son las mujeres, de repente son quienes tienden a buscar más como la atención. Hablando de esta situación de suicidio, pues es ambos géneros, ¿verdad? No nos encaminamos más hacia uno o hacia otro, sino que hemos atendido casos de ambos. Comúnmente estos pacientes, cuando llegan ya con el intento suicida, ellos pues ingresan por lo que es el área de urgencias, ¿verdad? Lo primero es, pues sí, que se le dé la atención médica, que el paciente pues sea atendido por el médico, que valoren pues su salud física, más que nada una vez que esté estable, pues solicitan la valoración por nosotros del área de psicología. Nosotros valoramos y pues logramos determinar, por ejemplo, si el riesgo se realiza como es intervención en crisis por nosotros en alguno de los casos, ¿verdad? Determinamos también si el riesgo o la ideación continúa latente, pues sabemos que ya requiere el paciente de una atención especializada.
La entrevistada mencionó que con campañas, charlas, talleres y visitas guiadas y domiciliarias trabajan en la prevención del suicidio, esto con la intención de que haya más interés por el cuidado de la salud mental.
Nosotros como institución, pues más que nada sí lo que pretendemos es la prevención, ¿verdad? Lo que es el área de salud cuenta con promoción a la salud que tocan o abordan estos tipos de temas. Incluso nosotros mismos en nuestra área ya específica de psicología, comúnmente damos, pues sí, como esa psicoeducación, ¿verdad? En las escuelas, incluso pues aquí con nuestros pacientes, y se da, pues más que nada el principal objetivo es la prevención, ¿verdad? Realizamos pláticas, charlas, talleres, tanto con la población abierta como en las diferentes escuelas o instituciones que de repente también nos suelen invitar.
Por último, agregó que en lo concerniente a consultas y pacientes en tratamiento, en los últimos años el aumento ha sido significativo y es de aproximadamente el 50%. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Bueno, pues es una situación bastante complicada, no es una novedad, creo que tampoco un secreto de que exista y de que también aquí en Colotlán pues las cifras se hayan, decía la entrevistada, ¿no?, incrementado, no solo en el caso de los suicidios consumados, que es muy lamentable, también en estas ideaciones de suicidas que se tienen, y bueno, pues todo el trabajo que se tiene que hacer desde las instancias correspondientes pero por supuesto también desde los hogares, ¿no?
Así es, Lupita, y pues como ya bien lo comentaba ella, es algo pues alarmante en nuestra región, aunque pues se hace lo correspondiente a concientizar a la población en este sentido del cuidado de la salud mental, pues pocas personas le ponemos el interés que debe de ser. Escuchábamos que pues en los últimos años el aumento ha sido significativo, y al menos en lo que concierne al servicio de psicología en el Hospital de Primer Contacto ha ido en aumento, pero pues esto no quiere decir que de alguna manera haga que disminuyan los suicidios o estas conductas o ideaciones, suicidas.
Claro.
Platicando también con la coordinadora de CISAME Colotlán, ella comentaba que tampoco en su institución se han presentado casos de personas que se hayan suicidado mientras ellos les están brindando la atención. Entonces, esto no quiere decir que no se estén llevando o no se estén pues pasando por alto de alguna manera.
Claro, ¿no? Y también esta otra situación de, bueno, se está haciendo una parte, ver también qué es lo que falta, a lo mejor idear otras estrategias, no sé, son como muchas situaciones que podrían hacerse, creo yo, y también tomando en consideración que son muchas las causas que lo originan. Entonces, bueno, hay una tarea importante en ese sentido y también un reto significativo.
Y es algo que nos pertenece a todos, además no necesariamente a las autoridades.
Definitivamente, Gonzalo, te agradezco esta información. Vamos a otro tipo de asuntos. Durante 2007 a 2011, alrededor de 150,000 personas, niños, niñas y adolescentes, fueron secuestrados en México, es decir, 30,000 personas por año o 4 por hora. Por la importancia que representa contar con un documento confidencial de los niños y niñas y tener a la mano dicha información, el equipo de prevención social del Ayuntamiento de Colotlán prepara la distribución de cartillas Alerta Amber, y con ello continuar con una estrategia implementada meses atrás. Yadira López Guerrero nos habla más al respecto.
Vamos a entregar las cartillas que te hacía mención. Regresando también de vacaciones se van a integrar. Estamos esperando que nos lleguen ya las cartillas por parte de la licenciada Francelia, que es la directora de Alerta Amber. O sea, nos terminaron esa vez que ya participamos. Vamos a ir a otro kinder. Te daremos ya la fecha para que también nos acompañes y que la ciudadanía comprenda qué es Alerta Amber y qué es la cartilla. Porque en ocasiones dicen, es que es una cartilla, ¿qué voy a hacer con ella? Es muy fácil. Van a venir todos los datos del menor y cuando se extravíe va a ser muy fácil darnos nuestras características para localizarlo.
Del total de menores extraviados en ese lapso, 75,000 tenían entre 4 y 12 años, y el 65% eran niñas. La importancia de cuidar y proteger desde pequeños a los niños, así como enseñarles a estar alerta ante cualquier situación de peligro, son parte de los objetivos que se han planteado. Las cartillas de Alerta Amber son una herramienta que facilita la búsqueda de los menores extraviados, agregó la oficial en prevención.
Entregamos kinder porque fueron muy pocas cartillas, nos tocaron a lo que es a la zona norte, a los municipios que estamos entregando, que estamos participando en ello. Ya más va a venir, ya la ciudad francesa en esas fechas ya nos daba el día para poder ir a recogerlas, una cantidad para poder saber qué escuela alcanzamos a repartirlas y que la gente se participa, se enterada. En ocasiones por el miedo los padres no recuerdan o no recordamos qué características tiene nuestro hijo, porque nuestro miedo es inmenso. Ya con esa cartilla va a ser muy fácil la localización y pues para dar las características de nuestros menores hijos, y entonces ya vamos a poder participarlos con ellos.
Alerta Amber es un programa nacional que tiene la intención de buscar a todas las personas menores de edad que han desaparecido. En la segunda entrega, los preescolares y escolares de primaria serán una prioridad, específico.
Vamos a hacerlo con anticipación el llamado a los padres, porque ellos son los que deben de asistir al lugar, porque ellos se les entrega únicamente, somos el llenado, se les entrega, no nos quedamos con absolutamente nada de ningún dato de los menores.
¿En la primera entrega se priorizaron qué, preescolares?
Preescolar y una primaria se entregó, para dar a conocer cómo era la dinámica del llenado. Los padres estuvieron muy contentos, participaron, entonces nos vamos de la mano, pues para que los padres sepan de qué, pues estén enterados, qué vamos a hacer con los niños, cómo les vamos a ayudar también a su pronta localización, y que es muy práctica lo que es la cartilla de Alerta.
La sinergia entre la ciudadanía y el Estado será, en estos casos, la mejor alternativa a seguir si se desea o si se espera tener resultados favorables concluyó. Bueno, pues esta información hay que estar también atentos. Ellos comentan que será más o menos al regreso del periodo vacacional que se aproxima, que ellos estarán entregando estas cartillas. Sería ya la segunda vez. La primera etapa se entregaron 500 y bueno, ahora están a la espera de una cantidad que aún no les ha sido notificado, pero que planean entregar al mayor número de escolares posibles. Vamos a nuestro segundo corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Los monos que tienen más amigos sobreviven mejor al invierno. La amistad debe ser desinteresada, pero eso no significa que los amigos no puedan ser de utilidad. Y un buen ejemplo lo tenemos en los monos. Un reciente estudio realizado por un equipo de la Universidad de Lincoln ha revelado que entre algunas especies de simios, aquellos que son más sociales, es decir, que tienen más compañeros o amigos, tienen más posibilidades de sobrevivir al invierno. Los investigadores realizaron su estudio con macacos de Berbería, una especie que habita en las montañas de Marruecos, un lugar en el que los inviernos pueden ser bastante crudos, y lo que observaron fue que los ejemplares más sociables formaban grupos más grandes y por las noches, cuando las temperaturas eran más bajas, se acurrucaban unos contra otros dándose calor. Esta práctica, que se conoce como termorregulación social, les permitía no solo sobrevivir al frío, sino también hacerlo de una forma más saludable y ahorrar energía corporal que podían emplear en su crecimiento y en la reproducción. Mientras que por el contrario, los ejemplares menos sociables tenían menos posibilidades de sobrevivir a los inviernos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
De regreso en Señal Informativa, los invito ahora a escuchar la información preparada por Celia Niño, y ella nos habla de que Jalisco está en el lugar 28 en el cumplimiento del índice de responsabilidad educativa.
Ocupa el lugar 28 de entre los 32 estados del país en el cumplimiento de Índice de Responsabilidad Educativa, ICRE, medición bianual que analiza tres indicadores de calidad, cobertura, infraestructura y accesibilidad, comparado con la primera medición realizada en 2016. La entidad retrocedió dos lugares y ahora solo está por encima de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, aunque registró un avance en el aprendizaje. También se evidenció un acceso educativo más excluyente, puesto que menos jóvenes permanecieron en las escuelas. Al respecto, habla la investigadora de Mexicanos Primero, Jennifer O'Donoghue.
Desafortunadamente, Jalisco es uno de solo tres estados que demuestra un retroceso en la permanencia. Menos jóvenes llegan a la educación superior hoy en día en el estado de Jalisco que hace dos años. Y para el 2018 es la única entidad en rojo en este indicador.
Ante tales resultados, el secretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón, dijo que aunque reconoce que faltan avances por consolidar, al estudio se le deben hacer ajustes para tener diagnósticos más certeros, ya que el resultado actual no refleja lo que pasa de modo cotidiano en las aulas, ni tampoco los indicadores donde la entidad es líder, como el avance de educación con innovación.
Considero que el ICRE nos presenta un panorama general de algunos servicios que no necesariamente representan lo que experimentan diariamente los docentes y los alumnos de Jalisco. En dicho estudio, no encuentro una categoría de análisis que nos permita observar cómo avanza cada estado en la implementación del nuevo modelo educativo, ni tampoco encuentro mediciones de estrategias de innovación como las que hemos implementado para que el día de hoy prácticamente todas las escuelas de educación secundaria tengan un aula interactiva.
Ante la presencia de los candidatos al gobierno del estado del PRI, PRD, PAN y Partido Verde Ecologista a este informe del estudio ICRE 2018, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón Martín del Campo, hizo un llamado a los candidatos al gobierno estatal a que consoliden propuestas de real alcance, donde más que otorgar más recursos, se puedan garantizar atenciones al magisterio, acordes con la importancia de su labor al frente de los grupos.
Mucha atención a el apoyo a los maestros. No va a funcionar ningún cambio educativo en Jalisco si no hay una atención muy dedicada a los maestros, que tiene que ver no solo con el hecho de que puedan participar en las evaluaciones o puedan tener algunos cursos. Se necesita mantener una línea de atención a ellos permanente. Ya vimos que hubo una dificultad muy importante en días pasados a propósito de los nombramientos, y entonces estos desajustes de información desaniman mucho a los maestros.
En los resultados de la segunda edición del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa, aparece en primer lugar el estado de Coahuila, seguido de Ciudad de México, y en tercer lugar Puebla. Los indicadores donde Jalisco sí presentó mejorías fue en las escuelas con sanitarios, aprendizaje, idoneidad de futuros maestros, participación de la comunidad escolar y liderazgo escolar. Sin embargo, sus mejorías no fueron suficientes para evitar que descendiera dos lugares respecto a los resultados de la medición de 2016. Señal informativa, Celia Niño.
Ayer se conmemoró el Día Mundial sin Tabaco y algunas autoridades llaman a que sean más de 24 horas sin fumar. Vamos a escuchar la información preparada por Jade Ramírez.
Por algo más que 24 horas sin tabaco. Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, la adicción considerada más mortífera, pues factura 4 millones de muertes por año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud y su sede en México. En las últimas dos décadas en México, 13 millones de personas murieron por tabaquismo y sus aflicciones. Por eso, desde el 1 de julio de 2009, se instaló la regulación de la prohibición del tabaco en espacios públicos y, según la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, en edificios públicos federales, estatales y municipales, quedaría prohibido para aquellos que pretendían prender un cigarro. De lo contrario, contarían con una seria multa o una sanción administrativa. Lo mismo para bares, restaurantes y discotecas, pero en la realidad, la ley antitabaco es una falacia y tiene más prerrogativas que avances, afirma el secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones, Gustavo Iglesias Robles.
La situación de la ley en el Estado se ha quedado en algunas indefiniciones y hay algunos... La tendencia del país es que se homologuen todas las leyes, donde se evite este tipo de interpretaciones y esta complejidad para aplicarla, lo que permite la discrecionalidad. Jalisco, en ese sentido, debemos de trabajar de la mano todos juntos, el legislativo, todos juntos, para modificar la ley de edificios libres de humo de tabaco en el Estado. Somos el Estado que anda un poco más atrasado en ese sentido, de todo el país, y sabemos que esto... Hay alguna percepción de la industria restaurantera y las áreas de que van a tener algún impacto.
Puso el ejemplo de la Ciudad de México, donde las autoridades fueron implacables, así les llamó, en aplicar la norma. Pero en Guadalajara, afirma, los espacios para fumadores en restaurantes, por ejemplo, están al aire libre en la entrada del lugar. Y adentro, el espacio para los no fumadores son quienes reciben o reciclan el aire contaminado. El llamado a las autoridades en turno y en campaña es a respetar la norma antitabaco y sacar a Jalisco de los primeros lugares de incumplimiento, y que la simbólica forma de celebrar el Día Antitabaco sea algo más que 24 horas de abstención. Con imágenes de Eduardo Escalona, Jade Ramírez, Señal Informativa.
Ahora los invito a escuchar esta información preparada por Ignacio Pérez Vega. Él nos habla de que por primera vez se instalará una urna para votar en hospitales.
Por primera vez en estas elecciones federales se instalará una urna por estado en hospitales del sector público para facilitar a enfermos, médicos y familiares que ejerzan su derecho al voto. En el caso de Jalisco, se acordó que la mesa de votación especial se instalará en el hospital número 46 del Seguro Social, ubicado en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y 8 de Julio, informó el vocal de organización del INE, David Kirschbaum.
Se informó al pleno, a la Junta Local de Jalisco, que esta casilla especial se dispondría en el Hospital Regional del INS número 46, que pertenece al Distrito 14.
Por su parte, el vocal de la Junta Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, dijo que se trata de una gran iniciativa y seguramente tendrá éxito.
Seguramente tendrá éxito esta actividad, esta acción que estaremos realizando de llevar una mesa de lectura de casilla para que enfermos, personal del hospital y familiares que estén cuidando a sus enfermos puedan tener la oportunidad de emitir su voto.
La casilla especial en hospitales es la primera vez que se instalará en Jalisco. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Estamos de regreso en la etapa final de Señal Informativa Colotlán y además ya se encuentra con nosotros el maestro Luis Ramos para poner manos al jardín. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿De qué nos hablan esta mañana?
Bueno, la situación ambiental se presta.
Así es, a ver,
dicen
¿de qué nos
que muerto el niño a tapar el pozo.
Así es.
O nunca es tarde. La insistencia siempre de utilizar cacharros de la casa o cualquier otro recipiente para resguardar vida vegetal es una forma de contribuir al medio ambiente, ¿no? Llegas a las oficinas y te encuentras algunas flores, no flores propiamente, plantas, sobre todo suculentas o cactáceas, y pues es una ventaja combinar nuestra vida con el tipo de vida que ellos requieren. Los extraemos de su medio, los traemos a nuestro espacio y ahí los sometemos un tiempo. Platicaba el otro día con la señora, la directora, y le hablé del bonsai. Uh-huh. No le hablé en términos técnicos, sino que sería una forma de externar o de invitar a la comunidad a que de alguna manera tengan un micro o pequeño jardín en casa, ¿no? En este caso, lo que practico es un sometimiento de plantas que pertenecen a la familia de las coníferas o los cedrelos, a los pinos o a los cedros, porque resisten el maltrato, pero permanecen vivos y pueden permanecer por mucho tiempo. La planta que ves aquí, la traje, este es un cedro ananás.
Muy bonito, ¿ves?
El tallo, quizá no se alcance a apreciar en su totalidad, pero... Estos árboles vienen de semilla. Este árbol tiene la edad de 3 años y fracción, casi 4, ¿no? Se les va dando forma. Cuando vas a crear un producto como este, un objeto como este, hay que saber cuál es su tipo de raíz. Hay raíces extensas, hay raíces verticales o pivotantes, entonces hay que trabajarlas para evitar que el crecimiento sea más rápido, por un lado, hasta podar. Por el otro, el hecho de someterlas a recipientes pequeños y pues a limitar su nivel de nutrición y humedad también las mantiene en una condición pequeña. Sus orígenes son asiáticos, no orientales, los japoneses específicamente. Ellos tienen dos actividades que realizan. Una es el bonsai y otra es el suiseki. Uh-huh. El suiseki, y hay una tercera, pero a ver si me acuerdo. El suiseki son rocas que tienen imágenes naturales. O sea, por ejemplo, cascadas, escurrimientos, como los pedernales que nosotros conocemos, pero uh-huh. De pronto están empotrados en otro tipo de geológico. Entonces los ves y sí te da la sensación como que es un arroyuelo, cosas por el estilo. y los sientan en maderas talladas. Igual que los japoneses también, los recipientes, la cerámica es porcelana. Y a veces es más costosa la porcelana que el bonsai que tienen, ¿sí? Por el trabajo tan artístico y pues más muy delicado que hacen. Y bueno, nosotros no necesariamente tenemos que recurrir a esos materiales. Podemos usar cualquier bote, ¿no? En lo personal, nada más que me es difícil transportarlo, pero los estuve sentando en roca. Perforó la roca, los adecuó, reacomodó la raíz. La raíz se alcanza a desarrollar y se infiltra en la roca. Utiliza cierto tipo de rocas, ¿no? Sobre todo que sean de origen ígneo, o sea, de volcánicas, porque permite que la raíz se desplace por el interior de las fisuras que tiene y ahí se va manteniendo más viva. Esto que ves aquí, porque el bonsai, de acuerdo a su anatomía, claro, tiene diferentes nombres. Por ejemplo, esta es una copa extensa. Sí, estas hay que irlas creciendo, hay que irlas formateando, hay que ir cortando desde las ramas, primera, segunda, tercera rama, para generar la forma que tú quieras. Algunos ya vienen orientados y hacen la forma de una cascada, de una cola de caballo, o de pronto crece el tallo vertical y se cargan hacia un lado las ramas, el follaje, y lo recortas de tal manera que pueda hacer a simular como si estuviera contra el viento, ¿no?
Ajá.
O si hay dobles cascadas, etcétera. Hay una extensión amplia y nombres técnicos, es toda una escuela que se ha desarrollado en el mundo. Y han ido acercando plantas que originalmente no estaban sometidas a estos tratamientos. Y cuando lees la historia del bonsai, pues la actividad militar o guerrera de estas culturas orientales daba lugar a andar cargando con sus plantas. Ahora se ha convertido en un distractor, en un hobby costoso. Esto es igual que una mascota. Hay que estar al día, hay que estar leyendo, no de almorzar, de comer y de cenar, pero sí hay que estar procurando que el nivel de humedad y demás. La decoración está en manos del actor y el autor, para que se vea en un estado más natural posible. Y igual, los materiales con los que se trabaja, si son especiales, deben de ser sumamente filosos, para que cuando cortes no dañes
no cortes donde no debes.
Donde no debes, y que no queden así rasgos, ¿no? Que den lugar a después a infiltraciones de otro tipo de animalitos o de enfermedades que te lo van a acabar. Los bonsai, hay dos tipos. Es el que viene de semilla, que es muy tardado, o sea, añales, ¿no? Y hay otro que se le conoce como Yamadori. Ese es el que rescatas. De hecho, tengo algunos que son de la familia de las búrceras, los ochotes. Tengo huizaches, mezquites, que miden 20, 30 centímetros, porque ahí traes tres niveles de bonsai. El bonsai, que es este pequeño, está el mediano y está el grande, hasta 90 centímetros.
¿Ese es el pequeño?
Este es el pequeño, sí, este no nos da más de 20 centímetros de altura. Este todavía le falta mucho trabajo para hacer una copa plana.
Ajá.
Esas copas planas se hacen sobre todo en árboles de hoja caducifolia, que en el periodo de otoño se cae. Ahora, estos árboles no tienen que estar en interiores, ¿eh? Estos son árboles que deben de recibir las inclemencias del tiempo normalmente. La excepción es que tú lo vas a estar hidratando, es todo, ¿no?
¿Y con qué frecuencia?
Depende del recipiente y también pues que calcules tú el nivel de humedad. Esto puede ser una vez a la semana con un litro de agua o medio litro de agua. Y, por ejemplo, en las rocas es cada 15 o 22 días porque infiltras, el agua se absorbe y la roca la mantiene, entonces el árbol se nutre. Hay que estarle poniendo nutrientes de origen orgánico o agroquímico en ciertos momentos, porque si lo haces dependiente de los agroquímicos también es muy fácil de que se te pierda, ¿no? Porque hay un momento en que trasciende. Ahorita que dije esa palabra, estos bonsai, en la medida que si no los cuidas, tienes que estarlos sacando de aquí y estar limpiando su raíz y reacomodándola, porque de otra manera la raíz va creciendo y sale, se sale del recipiente, ¿sí? Entonces, cuando ya empiezas a ver que las raíces se ven aquí ya en la base, esta parte de aquí se llama nevare, según los tecnicismos de los japoneses, el espesor donde se sienta la planta. Cuando de ahí se empiezan a ver las raíces, es tiempo de cambiarla, ¿no? Aquí no hay niveles de infiltración de humedades hacia el exterior por el tipo de recipiente.
Ajá.
En la roca se ven preciosos, es una locura. Luego te voy a mandar una serie de fotos para subirlas ahí.
Con mucho gusto.
Porque hay un momento en que se salen las microraíces de las rocas hacia el exterior, entonces, o aparte se genera musgo adherido a las rocas y se ven. Bueno, son muy
espectáculos, ¿no?
El bonsai que tengo, el más viejo, es de la edad de mi hijo Josué, tiene 27 años. Es un cedro, no, perdón, es un fresno.
Ajá.
De semilla. Está hermoso, ¿eh? Y bueno, pues esta es la forma de invitar. Todo mundo lo puede practicar. Es importante que aparte entren a la información, ¿no? Que entren a la información, la red no la ofrece, hay imágenes. Puedes entrar a clubs de bonsayeros donde ofertan los recipientes, ofertan planta. Ves bonsai cotizados en $20,000, ¿no? $5,000, y aparte que se han sometido muchas plantas, por ejemplo, las azaleas, también lo que nosotros conocemos acá, bugambilias, las han trabajado de tal manera que cuando se vienen los periodos de inflorescencia son una locura, ¿eh? Y aparte son muy fáciles, fáciles me refiero a que no representan gran problema, su nivel de persistencia, ya no digamos de resistencia a la vida, es intenso, entonces es muy fácil recuperarlas y darles forma y que se desarrollen. Esto y los recipientes a los que hacía referencia, es importante que lo tomemos en cuenta y, bueno, pues, apelando otra vez a las hortalizas, ¿no? Es importante que lo hagan porque de otra manera, pues sí, lo escuchas y lo ves y, ah, mira qué suave. Viene el verano, las vacaciones de verano, pues vas a tener chance, ¿no?
A ponerlo en práctica.
Como puedes ver, este es tierra natural. Aquí tenemos algunos brotes de plantas que les denominamos parásitas, pero la verdad es que si las dejas, embellecen el
aún más este recipiente.
No, pues de todo el panorama, ajá, ¿no? Los cortes, es importante saber o tener una idea. Aquí a este ya le hace falta una friega, una joda, dijo, no, una poda, para que ya vaya tomando más forma. Y se utilizan tijeras, de hecho hay herramienta especializada, y es costosa. Bueno, vale una lana.
Sí.
Para los que tienen, la mejor ni cosquilla les hace, ¿no?
Y sobre todo al que le gusta, ¿no?
Sí, sobre todo tengo una colección un poquito amplia. Digo, la he ido haciendo y algunas pues salen, otras a la gente se las lleva. Vale la pena. En los frutales también se puede. Nada más que sí, pues hay frutales que ya tienen cierto nivel de domesticidad o son variedades que el fruto es pequeño. Es el caso del capulín mexicano, que es el cerezo mexicano. Ese se puede trabajar muy bien. Los cítricos es difícil porque sí tienen niveles de desarrollo muy grande, ¿no? Y a veces se ven chistosas las manzanas.
Claro.
Una manzana de casi 10 centímetros cúbicos y la plantita así chiquita, ¿no? Por ahí tengo algunos granados que me han dado unos resultados fabulosos, donde las granadas son pequeñísimas, ¿no? Y tienen su sabor y su aroma y vienen los gránulos. De hecho, ya sembré de esas granadas y tengo un hijo de un bonsai granado que tiene 12 años.
Muy bien, maestro.
Así es.
Pues muy interesante y ahora muy visual también toda esta explicación.
Sí, está aquí a la mano. Este es un cedro, es un junípero. Pero los juníperos tienen muchas variedades, está en función de las púas. Las púas son los piquitos que salen aquí de cada brazuelo.
Ajá.
Esto se tiene que ir formateando para darle la parte en la parte superior. Igual de esta parte de aquí abajo, nada más si se necesita más visibilidad para ir creando la forma que le quieras dar. Ya traen una condición natural, pero se puede reorientar. Ellos son expertos, ellos hasta les meten alambres y les tuercen las ramas para que cobren otra trayectoria. Eso a mí no me gusta.
Muy
prefiero
bien.
Escogerlos cuando los veo, los compro en pre-bonsai. Son palabras que el lenguaje ha ido generando, pues. Los tecnicismos han ido apareciendo. Y hay gente que se dedica a sembrar esto de semilla y tienen tendidos de hectáreas y los guardan por tiempo y, bueno, pues sí. Tienen un cierto precio, ¿no? pero si te gusta, pues lo puedes hacer.
Muy bien, maestro. Muchas gracias.
De nada.
Les enviamos un saludo a todos aquellos que siguieron esta transmisión y ya lo escuchamos la próxima semana.
Le agradezco, aquí estaremos a tiempo.
Gracias al maestro Luis Ramos, gracias a nuestros amigos de Facebook. Vamos a otra información. No vamos a otra información. Vamos a lo siguiente.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció.
Pues estas mañanitas van con mucho cariño para Cristian Rosales. No lo sorprendimos, nunca lo hacemos, terminamos siendo nosotros las sorprendidas, pero te deseamos un feliz cumpleaños, te apreciamos bastante y todo el equipo de Radio UDG esperamos que hoy sea un día muy especial para ti. Con esto nos despedimos, gracias a ustedes por su sintonía. Les comentamos que el próximo lunes tendremos un noticiario grabado, dado que es un día no laborable para quienes trabajamos en la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, tenemos material que esperamos sea de su interés, así que escuche Señal Informativa Colotlán en punto de las 9 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.